Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hay que escuchar La Linterna por si acaso en esta Semana Santa. Hay luz en La Linterna. Hoy Viernes Santo hasta las 9, una hora menos en Canarias. Hay programación especial en la cadena COPE. Lo que vivió la pasada madrugada, lo que se vivió en Sevilla es lamentable y condenable, sembrar el pánico en calles hasta arriba de fieles, de ciudadanos que disfrutaban de la madrugada sevillana. Hay un herido grave a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Ha tenido que ser ingresado en la UCI, otras 16 personas tuvieron que ser llevadas a diversos hospitales, un centenar entre heridos y atendidos. Es el balance que dejan unos sin gracia, por no llamarles de otra manera, bueno, sí, unos delincuentes que sembraron el pánico al grito de amenazas, de aspavientos y dando golpes en el suelo con barras de hierro. 8 delincuentes comunes detenidos en 4 operaciones distintas sin relación entre sí, es lo que dice la policía. Están acusados de actos de vandalismo y desórdenes. Uno de ellos ha sido puesto en libertad esta misma tarde. El Código Penal fija penas de hasta 3 años de cárcel. El protocolo de seguridad funcionó a la perfección. 3.500 agentes que velaban por la seguridad de la procesión, que se completó sin problemas. Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, ha alabado el trabajo de las fuerzas de seguridad y también el comportamiento de los ciudadanos.
Muy orgullosa de sí el comportamiento que han tenido los ciudadanos, del mantenimiento de la calma, en muchos momentos aplaudiendo. Nos mantuviéramos todos en esta situación de calma, sentados, aplaudiendo también el paso de las hermandades y también alabar también a las hermandades, con la entereza que se han mantenido.
Pues eso, lamentable lo que se vivió la pasada madrugada, en la madruga de Sevilla. Por cierto, que a Sevilla llegó el primer tren de alta velocidad hace 25 años, Madrid-Sevilla. 300 kilómetros hora, el tren llegó 2 minutos antes incluso de lo previsto a la estación de Santa Justa. Fue un viaje para autoridades. Al frente, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Una situación bien distinta, ¿eh? Viven en la actualidad ambos socialistas. Era el año 1992, la Expo de Sevilla, y desde entonces la alta velocidad se ha extendido hasta 27 provincias, 47 estaciones que cubren el 67% de la población española y millones de viajeros, como destacaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Mediodía COPE.
En estos 25 años, nada más y nada menos que 360 millones de viajeros han utilizado los servicios de alta velocidad en España. Este año pasado lo hicieron 32 millones, esto es el doble de las personas que lo hacían en el año 1991.
La alta velocidad española es la segunda más extensa del mundo después de China, algo que supone un orgullo y además se exporta esta tecnología. Somos un ejemplo en todo el mundo en materia de alta velocidad. No solamente somos un ejemplo, sino que además esta tecnología ha cambiado la forma de vida de todos nosotros, de los españoles.
También el cambio en la forma de vivir de mucha gente, de los hábitos para trabajar, para acudir a las distintas ciudades. Por eso, pues yo creo que tenemos que estar muy orgullosos porque estamos ante una historia de éxito.
Y conforme pasan las horas, ya mirando más allá de nuestras fronteras, vamos conociendo los detalles del último ataque de los Estados Unidos, el lanzamiento de la bomba no nuclear más potente en manos del ejército norteamericano, la madre de todas las bombas. Nunca se había utilizado. Ayer sorprendía a la administración Trump confirmando este acto, que se lanzaba por primera vez esta bomba, 10 toneladas de peso, capaz de arrasar estructuras hasta 60 metros de profundidad. Estados Unidos lanzó este artefacto sobre Afganistán, al este del país, en la frontera con Pakistán. se han destruido, es lo que ha contado el Pentágono, 3 túneles, armamento y munición del Daesh, y se ha matado a 36 terroristas, aunque esta organización terrorista lo niega. Con esta operación se pretende minimizar el riesgo de las fuerzas afganas y norteamericanas que se encuentran sobre el terreno, que están luchando en el país. Estamos asistiendo a un giro de la política exterior de Estados Unidos, del aislacionismo que Trump prometía en campaña cuando vendía su producto electoral, a un ataque en Afganistán, a un ataque en Siria como respuesta al ataque con armas químicas contra la población civil que se atribuye al régimen de Bashar al-Assad. Casi 1 centenar de muertos y 200 heridos. Y hay una crisis abierta en canal con Rusia que se intenta cerrar, pero va para largo. Y el despliegue también de un portaaviones frente a las costas de Corea del Norte, que mañana podría desafiar, podría responder con otro ensayo nuclear, coincidiendo con la celebración del 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador Kim Jong-un y creador del régimen dictatorial. Trump, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, se ha topado con la política real. La pregunta ahora es hasta dónde va a llegar en esta escalada de muestra de fuerzas, de sacar músculo, de la que está pendiente toda la comunidad internacional. Hay luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias, para contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol, una actualidad que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Novedades sobre el ataque contra el autobús del Borussia Dortmund.
Los investigadores dudan de la veracidad de las cartas con contenido islamista que reivindicaron ese atentado. Así lo publican varios medios alemanes.
La oposición venezolana denuncia saqueos ordenados por el régimen chavista.
Se habrían producido en el centro del país, en el estado de Miranda. Además, han sido detenidos 2 dirigentes del partido opositor de Enrique Capriles, que está inhabilitado durante 15 años.
Fallece una turista británica acuchillada en Jerusalén.
Ha sido apuñalada por un palestino con problemas mentales en el tranvía, su paso por la ciudad vieja. La joven tenía 23 años.
La justicia francesa pide levantar la inmunidad parlamentaria a la ultraderechista Marine Le Pen
para poder interrogarla sobre un presunto caso de empleos ficticios. Esa inmunidad, como europarlamentaria, le ha permitido hasta ahora no acudir a ninguna cita judicial.
Precisamente Le Pen y Macron están empatados en intención de voto para las elecciones francesas.
Según el último sondeo del diario Le Monde, dentro de 9 días se celebrará la primera vuelta. Le pisan los talones el comunista Mélenchon y François Fillon.
Convergencia acusa a Esquerra de querer dinamitar Juntos por el Sí.
Y anuncia que va a llevar a la Fiscalía la grabación de una conversación de su coordinador en la que admitía que el partido podría optar por un candidato autonomista si el no ganaba en el referéndum. En ella aparecían 2 dirigentes republicanos.
El número de días no trabajados por huelgas cayó a mínimos el año pasado.
Fueron algo más de 388.000, casi 100.000 menos que el anterior mínimo que se registró en el año 2011. Sí que subió el número de convocatorias y el de trabajadores participantes.
Los jóvenes españoles prefieren la ciudad.
Solo un 5% reside en la llamada España rural, según datos del Observatorio de la Juventud. Murcia y Madrid son las comunidades con los pueblos en los que viven menos personas entre los 15 y los 29 años.
Ya se conoce el tráiler de la última película de la saga de Star Wars.
Se titula El último Jedi y se estrenará el 15 de diciembre. Se ha desvelado en la convención Star Wars Celebration que se celebra estos días en Orlando.
Deportes, esta noche empieza la jornada 32 de Liga.
Con el Atleti de Bilbao Las Palmas a partir de las 9 menos cuarto en el Madrid, que juega mañana frente al Sporting de Gijón, será baja Bale, así que la BBC al completo se queda fuera de la lista. Y en el Barcelona, que se medirá a la Real Sociedad, podría reaparecer Arda Turán.
Vamos a la previsión del tiempo. Va a seguir el tiempo estable en general, salvo en el norte peninsular, donde pueden surgir algunas tormentas. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna el catedrático, el hombre de las nubes, Jorge Orcina.
Está entrando una borrasca que hay cerca del Reino Unido y, bueno, pues está afectando a la fachada cantábrica. Esta próxima madrugada y hasta mañana a mediodía, pues tanto en Galicia como en Asturias, en Cantabria, el País Vasco y luego a Navarra y a la parte del Pirineo, aragonés y catalán, se van a formar pues tormentas, ¿no? Apenas se van a notar en las temperaturas. En el resto de España, Marta, pues un tiempo que va a seguir con la misma tendencia de los últimos días, ¿no? Temperaturas que llegan a ser incluso a mediodía calurosas. Por tanto, un tiempo pues más propio de la segunda quincena de mayo que de la primera de abril.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay una pequeña retención en la provincia de Segovia, dirección Madrid. En la Nacional 6, el tramo antiguo a la altura del Espinar, unos 2 kilómetros de circulación muy lenta. Cuidado además en la entrada por la A3, la carretera de Valencia, la entrada a Madrid. El kilómetro 17 en Rivas Vacío, Madrid, ha tenido que ser cortada durante algunos minutos la calzada debido a un pequeño incendio en que se ha producido en la mediana. Los bomberos ya lo han sofocado y ya se ha podido abrir la calzada, pero todavía hay una pequeña retención, como decimos, en la entrada a Madrid por esa carretera de Valencia A3 en la zona de Rivas, en un tramo de 1 o 2 kilómetros. Además, en la provincia de Barcelona hay pequeñas complicaciones a la hora de transitar por la B20 en torno a la ciudad condal, sentido nudo de Trinidad. También circulación lenta en esta provincia de Barcelona en la AP7, en la Roca del Valle, es un tramo de apenas medio kilómetro. Y en el Masnou, en la Nacional 2, se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 633 que está provocando pequeñas complicaciones en ambos sentidos de la marcha.
Arriaga Asociados les ha ofrecido la información del tráfico. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno ha aprovechado este Viernes Santo para visitar el monasterio de Armenteira, una construcción cisterciense situada entre las rías de Pontevedra y Arousa. Repone fuerza Rajoy en su tierra natal antes de iniciar la semana que viene un trimestre plagado de citas internacionales. María Daván.
A la vuelta de esta Semana Santa, Mariano Rajoy afrontará una intensa agenda internacional. El día 23 viajará a Brasil y a Uruguay con el objetivo de relanzar las relaciones con dos de los más importantes países iberoamericanos. Nada más volver a España, el presidente del Gobierno se desplazará a Bruselas para participar en la cumbre europea sobre el Brexit que tendrá lugar el día 29, cumbre en la que previsiblemente se darán las primeras pautas al hombre designado por la Comisión, Michel Barnier, para sentarse a negociar con Londres. A mediados de mayo, Rajoy acudirá en Pekín a otra cumbre, la convocada por el presidente chino para impulsar políticas económicas y de seguridad comunes. La intención del gigante asiático es cobrar protagonismo a nivel global en un momento en el que Donald Trump ha optado por el proteccionismo. Un Donald Trump que viajará a Europa por primera vez el 25 de mayo para participar en una cumbre extraordinaria de la OTAN, una cita que también contará con la presencia del jefe del Ejecutivo.
El AVE Madrid-Sevilla cumple 25 años, mucho ha llovido desde entonces, es un reportaje de Belén Miguel.
A 250 kilómetros por hora es la velocidad a la que iba el primer AVE que circuló por nuestro país para cubrir la ruta Madrid-Sevilla, un trayecto que se reducía así de casi 7 horas a algo menos de 3. La gran noticia era contada así hace hoy 25 años.
Madrid, 3:30 de la tarde. El primer alta velocidad español parte de la estación de Atocha.
El AVE ha efectuado esta tarde el primer viaje oficial entre Madrid y Sevilla.
El AVE acaba de llegar a Sevilla. Le ha costado 448.000 millones de pesetas.
Pero el proyecto se había comenzado a gestar mucho antes. A finales de 1988, el gobierno socialista de Felipe González adjudicaba el llamado contrato del siglo, más de 85.000 millones de pesetas para la compra de 24 trenes de alta velocidad y 75 locomotoras de gran potencia, contrato que se repartieron la francesa Alstom y la alemana Siemens. El 10 de octubre de 1991, Renfe recibe las primeras unidades, 2 locomotoras y 8 vagones que llegan a Irún, con la dificultad de adaptarse al ancho de vía español, como explica el jefe de estación de Hendaya.
Tenemos que poner la rama encima bogies especiales que son de ancho español.
Después vendrían los innumerables trayectos de prueba. José Luis Villa era entonces el director general del AVE.
Siempre hay pequeños detalles que hay que ir corrigiendo, pero en este momento lo que puedo decir es que estamos a 40 y tantos días de la inauguración, el 20 de abril, y ya funcionan todos los sistemas de una manera satisfactoria.
Y por fin, el 14 de abril de 1992, el viaje inaugural que no quieren perderse los políticos de la época, el vicepresidente Narcís Serra, los ministros Borrell y Barrio Nuevo o el alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano.
Se contraste con esa idea que tenemos los españoles de que en el tren hay un traqueteo constante.
Este es un tren mucho más rápido que el japonés, que el Shinkansen japonés.
Frente a lo que a veces se dice, no es de una utilización selectiva, es de una utilización masiva.
Es confortable.
Y en Córdoba se sube el entonces presidente andaluz, Manuel Chávez.
El tren pues tiene todas las comodidades posibles. Estoy muy sorprendido porque es la primera vez que me monto en un tren de alta velocidad.
Apenas una semana después, el 21 de abril de 1992, a punto para la inauguración de la Expo, comienza el funcionamiento comercial del AVE. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía se encuentran entre los primeros pasajeros, que están impresionados por este nuevo tren.
El paisaje es que casi no da tiempo a verlo. O sea que
una maravilla. Muy limpito y muy bien.
6.000 pesetas costaba el billete en clase turista y el tren tenía, atención, cabinas de teléfono. 25 años después, hay wifi en los vagones y somos con 3.000 kilómetros la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes. Hola, Fernando. Federico Quevedo.
Hola, a mí me oyes, ¿no?
A ti te oigo perfectamente, pero...
Perdona.
¿Qué pasa, Fernando? Buenas tardes.
¿Por qué no me oyes?
No lo sé, te habrás despistado, estarás viendo alguna procesión por la ventana de tu casa o algo así.
Estoy con el capirote, pero esto no significa que no me oigas.
Bueno, habrá sido un momento de... no lo sé.
Si estuviese Juan Pablo diría, ya estás tocando el botón. Pues no he tocado los botones.
Yo sé que no. Yo sé que conmigo no tocas los botones. Tocas otras cosas, pero los botones no los tocas.
No hago nada.
Vamos a hablar, es Viernes Santo, pero yo sé que Fernando quiere hablar algo del PSOE. No sé si alguna penitencia o, no sé, algún viacrucis o algo, no lo sé.
No, bueno, podríamos hablar de la locura, de lo que fue la madrugada, la locura de la madrugada, pero yo creo que... vamos a decir, en plan confidencial no se puede decir nada, excepto que es obvio que existe un clima de nervios muy grande en todas las concentraciones y que eso se lo debemos a los terroristas
Sí, pero eso claro. No quita que estas personas que han hecho que cundiera el pánico...
Eso no quita...
Hombre, hay un señor que
tiene que 36 detenciones. ¿Tú qué te parece? 36.
Es tremendo. Hay 17 heridos y uno de ellos está en estado grave, hombre. Es que
no le puedes dejar suelto, claro que no. Pero bueno, déjame que te cuente lo del PSOE.
Cuéntame.
En fin. Es que, a ver, ahora, claro, se acaba ya una época de vacacional, si quieres, aunque sean unas vacaciones muy breves. Se acaba una época, con la muerte de Carmen Chacón, si quieres, se acaba también una cierta época estéticamente también. Empieza la guerra, pero la guerra es guerra. El martes hay ya hay un encuentro de Pedro Sánchez con periodistas, que ha convocado él, unos cuantos, a su aire, los que a él le gustan, o los que él quiere, o los que puede, o los que, en fin, no digo que... Hay de todo.
Con los que se siente cómodo, vamos.
No, seguramente. A los que conoce, a los que no ha retirado el saludo, porque Pedro Sánchez ha retirado el saludo a muchos periodistas, creo, o unos cuantos, sí, pienso. Creo saber.
¿Que te lo ha retirado a ti o qué?
Ah, conmigo no quieren saber nada.
Nada, y ni va.
Conmigo no, eso lo digo muy claramente, conmigo no sé. Él, desde luego, no lo sé, ni siquiera su entorno, vamos, para nada. Y Patxi López ha convocado un almuerzo también con periodistas con los que siguen el PSOE, más o menos. Con lo cual me imagino que empieza ya la ofensiva. Bueno, es que no queda más remedio porque el lunes, creo que es el lunes cuando empieza ya la presentación de avales o la recogida de avales. Luego ya hemos empezado la campaña muy en serio. Va a ser muy dura, lo advierto, porque estoy escuchando cosas muy duras.
¿Pero en qué sentido?
Se están poniendo nerviosos.
Los muy duras en el sentido de argumento, de programa.
¿Argumento
o...
y de programa? Oye, ¿estás de broma hoy o qué?
No.
Programa.
Yo soy una mujer de fe. Y
ideas.
Oye, y aún
argumento,
pienso, y aún
programa,
pienso...
ideas. No. muy dura personalmente. Yo creo que están en descalificaciones personales algunos contra algunos. Y yo creo que ahí donde menos existen es en el campo de Pachi López, hasta donde yo estoy yendo. Lo digo como lo estoy comprobando. Uh-huh. A mí, pues realmente no tengo ninguna preferencia en este
quizá
tema.
Quizá porque es el que menos se juega, ¿o pues, no?
Fíjate lo que te digo. A lo mejor resulta que en vez de ser el tercero en discordia, es el tercero en concordia. Porque tendrán que ponerse de acuerdo en función de los resultados, tendrán que ponerse de acuerdo en torno a alguien. Y Pachi López, te recuerdo que fue el Lehendakari sin tener mayoría en ninguna elección y fue presidente del Congreso sin tener mayoría, ¿te acuerdas, verdad?
Sí,
pues,
sí.
Atención a Pachi López, porque yo no le daría precisamente como el que más va a perder en esto, ni mucho menos.
Bueno, pero es el que menos posibilidades tiene, ¿no?
A priori, según lo que dicen los sondeos, si es que hay sondeos aquí, yo, no, más que sondeos yo hablaría de prospecciones petrolíferas, ¿no? Pero según lo que dicen los sondeos peculiares que hay aquí, sería el que peor saldría. Pero precisamente muchas veces el que menos tiene a veces es el candidato de consenso, atención.
No, yo creo, sobre todo yo creo que es el que puede acabar, con Pachi López puede pasar lo que no va a pasar con Pedro Sánchez si es que gana Susana Díaz, que Pachi López y su gente se acabarán integrando.
No, harán acuerdo, claro.
Y habrá acuerdo, y sin embargo, con que eso va a ser literalmente imposible que ocurra
con Pedro Sánchez,
con
imposible.
Pedro Sánchez. Imposible. Entonces yo creo, en ese sentido, es el que creo que Pachi López al final acabará cerrando filas con la presidenta andaluza y incorporándose, ¿no?, a la dirección del partido.
Ahora mismo, la verdad, el que menos odio suscita es Pachi López.
Claro.
Y bueno, ya veremos, a ver, el martes también se presenta, como dijimos ayer, el libro de Iceta.
Sí.
Que ya veremos, a ver, yo creo que va a concitar la unidad de todo el mundo y vamos a ver quién se habla con a quién y quién no se habla con quién. Las huestes se hablan todas entre ellos. Los que no se hablan son los cabezas de cada candidatura.
Uh-huh. Bueno, contábamos. No parece que vaya a estar Fernando Susana Díaz en esa presentación.
Tiene
un acto en Alcalá de Henares.
Viene una cosa en Alcalá de Henares.
Sí.
Pero no se va a presentar por allí. Curioso, ¿verdad? Eso lo contábamos ayer. Pues sí.
Se podía pasar para saludar, ¿no? Al menos. O...
Pues si hubiese un clima realmente normal, sí. Pero Susana Díaz, tampoco te creas tú que está así al alcance de cualquiera para que cualquiera hable con ella y cualquier periodista se le acerque y le diga, oiga, no están, las cosas no están así. Deberían estar, porque deberían aprender un poco de la campaña francesa y esas cosas, pero no, pues no están. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga?
Federico, tú querías comentar algo de economía. ¿Te llegan aires económicos?
Bueno, es que otra de las cosas que va a pasar a partir de la semana que viene es que se pone en marcha ya toda la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ya están presentados en el Parlamento, ya está puesta en marcha desde hace tiempo, es decir, ahora se pone en marcha en el trámite parlamentario, ¿no? Lo primero que tiene que haber es ese debate de enmiendas a la totalidad, que será en las semanas, y el PP necesita, como ya sabemos, tener esos 175 votos en contra de las enmiendas a la totalidad, que parece que los tiene garantizados, con el apoyo del PNV, y luego a partir de ahí pues negociar las mayorías absolutas que necesita para los presupuestos. ¿Qué me dicen? Pues que están bastante convencidos de que eso se va a producir así, de que van a conseguir tanto lo uno como lo segundo, lo primero como lo segundo, tanto superar el trámite de enmiendas a la totalidad como superar luego el trámite en comisión, y eso va a permitir que la economía española se asiente. Y lo que me dicen a mí ya desde el Ministerio de Economía es que más allá de ese 2,8, que ya ha sido una apuesta por parte del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea para el crecimiento económico de España, el gobierno cree que con presupuestos generales del Estado este año se podría cerrar con un crecimiento del 3%, que es ya tasas de mucho antes de la crisis y de los mejores tiempos de la economía española.
Y bueno, eso, crecimos al 4, pero sí.
Sí, pero estamos ya un
3%. Pero un 3, no es ninguna nada despreciable.
No es ninguna tontería, no es nada despreciable, ¿no? Y eso permitiría, desde luego, mucha creación de empleo, ¿no?
Pero, ¿esperáis más acuerdos a partir de este cierre de los presupuestos generales para este año?
Bueno,
porque, bueno, los de 2018 son realmente los que van a ser más duros, ¿no?
Si hay acuerdo para 2017, lo habrá para 2018.
Sí, lo veis tan claro.
Si hay acuerdo para 2017, hombre, vamos a ver qué ocurre en el PSOE. Es que es muy importante lo que ocurre en el Partido Socialista. Para ver el talante de la oposición que se va a hacer al señor, al partido popular, ¿no? en general. Ahí está una clave fundamental. Pero si el PNV acepta los presupuestos de 2017, ¿por qué no va a aceptar los de 2018 también? Yo creo que eso no tiene... Y si Ciudadanos realmente logra extender este acuerdo que tiene ahora con el Partido Popular hasta 2018, incluso a lo mejor entrando en el gobierno, que se lo están planteando... Pues entonces, ahí lo digo, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo dicho.
Habrá que esperar.
No. Algunos señores en Ciudadanos a mí me han dicho que ha sido un error no plantearse una aproximación mayor al gobierno. Es decir, entrar en el gobierno.
A ver que si rectifican y realmente dan ese paso al frente, porque, por ejemplo, sería en el caso de Murcia, que lo podrían hacer, no está, lo rechazan, vamos, a día de hoy.
Gracias, pues lo de Murcia, perdóname que te lo diga, sí. A ti que eres murciano, es todo un dislate.
Desde luego.
Todo lo que está pasando en Murcia, yo no sé lo que pensáis los murcianos.
Pues hay de todo.
Pero es un dislate de tal calibre que yo no lo entiendo, vamos, no lo entiende nadie.
Bueno. A ver también cómo se desarrolla eso. Gracias a los dos, que disfrutéis lo que queda de tarde.
Eso intentaremos.
Gracias, bueno, Fernando y Federico.
Y de fin de semana.
También, buen fin de semana. Vale, yo mañana me escapo a Murcia ya, en cuanto pueda. Mañana. Adiós. Está Camacho ultimando lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Sigue el buen fútbol.
Sigue la liga.
Gol.
Y síguelo en buena compañía.
Hola.
Este sábado desde las 3.
Arranca tiempo de juego.
Sporting Real Madrid.
¡Madre, lo que ha pasado!
Atlético de Madrid, Osasuna.
¡Claro!
Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Para que la tarde sea completa, que falta.
Y el domingo más partidos en tiempo de juego.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Ahora sí, adelante, Ignacio Camacho.
La Semana Santa no es la fiesta del sufrimiento ni de la muerte, por más que la sublimen los crucificados de las procesiones. Tampoco la de la tristeza, por bellas que sean las lágrimas de las dolorosas que recorren España. Es la fiesta del perdón, que constituye la cumbre de la ética, el repudio de la venganza. Es el perdón lo que celebramos con esta compleja arquitectura de símbolos y este despliegue de belleza refinada. A través de la liturgia de la memoria, la Semana Santa idealiza la penitencia y la compasión, la necesidad ética de la tolerancia y la misericordia. Por eso es una fiesta abierta a todas las comprensiones desde una raíz central de índole religiosa, porque es el reencuentro de un pueblo con su paisaje moral, con la dimensión social de su propia historia.
Enseguida el deporte.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.